todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Nos acompaña el portavoz del PNP en el Senado, Carmelo Ríos, a quien le damos los buenos días. Saludos.
Buenos días a ti, Julio, al pueblo de Puerto Rico. Un placer.
Gracias por acompañarlo. Tengo que preguntarle la pregunta obligatoria. Ya le pregunté a Renta y no tiene luz. ¿Usted tiene luz?
Sí, sí, pero no estoy exento de los vaivenes. Ayer se nos fue por 30 segundos, que a veces hasta peor, por razones obvias de los equipos eléctricos.
El voltaje, claro.
El voltaje, sí. Pero en el área que yo estoy, un área que es un bolsillito y cuando se le va todo el mundo, pues yo duro un poco más sin luz. Porque pues el famoso machete de esta calle sin salida, en el campito entre Guaynabo y Bayamón, pues siempre ha sido así. No es nuevo.
Carmelo, ¿y usted qué piensa sobre esto? Porque yo no sé si soy yo, pero me luce que ahora hay más interrupciones que nunca.
Bueno, yo lo que pienso es que...
Más constante, ¿verdad?
Sí, mira, aquí hay un problema de generación, no cabe la menor duda. Aquí hay un dinero que se dio para hacer microredes. Me gustaría ver o saber dónde está ese proceso de las microredes. Como tú sabes, la inmensa mayoría de la luz o la generación de la luz en el área norte viene desde el sur. Y, claro. Y eso se hizo por los huracanes y de una manera diseñada para que los huracanes que al tiempo entraban por el norte, ya sabemos que eso cambió y todas estas cosas. Y la solución a eso pues son las microredes, que es que tú puedes tener 10, 12, 15 en diferentes lugares y pues si cae una, pues entra otra. Aquí el problema también ha sido que Luma es responsable de tener el peor manejo de información que yo he visto en tiempo moderno. O sea, hay muchas cosas que no son de Luma, pero se las adjudican porque ellos no comunican. Y entonces vemos, y los que estamos pendientes a las noticias y sabemos un poquito, quizás porque estamos en el gobierno y tenemos información adicional, es que aquí lo que tenemos es turbinas viejas, una nueva que se puso y no cumplieron con los estándares, que no lo hizo Luma, lo hizo la autoridad en la generación. Y aquí el problema es que pasan estas cosas y tú no ves que votan a nadie, tú no ves que hay alguien que diga, pues mira, no era lo que dice es métrica, no era accountability. Aquí tú puedes cometer un error, claro, que cueste millones de dólares y mantienes tu trabajo al otro día.
Claro, en este caso, como usted dice, pues la generación... Mucha de la generación está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en este caso Ecoeléctrica es un ente privado. Sí. Lo que pasa es que aquí como que las entidades privadas no se les pide rendición de cuentas.
Bueno, las entidades privadas lo que pasa es, y comprendo tu planteamiento, si no producen, no cobran. Así que por eso es que tú ves, claro, que Ecoeléctrica no da tanto problema. De hecho, es de los que...
los que menos problemas da.
Sí, tiene como 20 y pico de años ya ese contrato. Eso viene de la época, sí, sí, de Rosselló. Rosselló padre. Y lo que cuesta es 9 chavos el kilovatio, versus nosotros producirlo la autoridad, cuesta como 13 o 14. Y tú preguntas, ¿por qué si Ecoeléctrica lo puede hacer por 9 chavos y generan dinero? Nosotros desde hace 20 años está costando 13, 14 chavos, no sé cuánto está costando ahora en esta etapa, porque eso varía según el precio del bunker fuel, el petróleo. Pero ciertamente algunos plantean, pues vamos a privatizar toda la generación. Personalmente me gustaría ver la generación que se mantuviese en el gobierno de Puerto Rico, no por asuntos románticos, sino porque yo creo que es un negocio que puede generar dinero e ingresos para el gobierno de Puerto Rico a través de la
generación. Bueno, imagínate, yo todavía no entiendo cómo es que quiebra un ente que tiene una cantidad de clientes cautivos. O sea, la gente tiene que ser cliente sí o sí.
Es un monopolio, quote unquote, legal, es un monopolio.
Claro. Ahora bien, sobre el tema del mantenimiento, el liderato de la UTI ha planteado y algunos sectores que parecería que estamos reviviendo lo que pasó con las líneas de transmisión y distribución, que los exdirectores admitieron que por 10 años no se le dio el mantenimiento adecuado y hay un deterioro de las líneas. En este caso, el actual portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica admitió que se le ha reducido sustancialmente el presupuesto de mantenimiento de las plantas. Y entonces, si se les reduce el mantenimiento de las plantas, ¿no provoca eso que las plantas se deterioren?
Pues claro, pero también hay un dinero ahí que hay que preguntar, y la contestación tiene que ser contundente y sonora. ¿Qué están haciendo con los miles y miles de millones de dólares que se le adjudicó a la autoridad para establecer nuevas plantas, nueva tecnología. O sea, esto es desde María, pues vamos a poner, darle el año de gracia de FEMA y toda esta gente que el dinero federal no fluye. Ahora pues no tenemos esa excusa. La administración de Biden ha levantado muchos de los escollos que tenía la administración de Trump para los dineros federales en Puerto Rico. Pues la pregunta es, ¿qué está haciendo la autoridad? ¿Cuál es el plan? ¿Qué planta nueva? Yo sé que pusieron una turbina nueva, que se supone que sea la panacea de la turbina, pero la pusieron mal, no cumple con los estándares. Así que, por lo tanto, pierden garantía. Y la pregunta es, ¿han votado a alguien por eso? Yo que soy consumidor, quiero saber quién es la persona que lo puso mal y quién fue responsable del proyecto.
¿Y quién le pide entonces quién hace el proceso de rendimiento de cuentas? ¿Quién se encarga? Porque dice, mire, mi hermano, véngase aquí y siéntese y dígame qué es lo que hay.
El gobierno siempre va a ser responsable aunque sea privatizado. Porque siempre, ¿por qué está privatizado? ¿Con quién hiciste el contrato? Porque con el gobierno.
Ahí está Jennifer desde Washington reclamando, ¿verdad? El liderato diciendo, mira, yo voy a reunir a esta gente yo y me tienen que explicar qué es lo que pasa.
Pues yo no estoy en desacuerdo de eso, porque ella está ocupando una posición federal y hay una jurisdicción sobre este asunto que es federal.
¿Y no se supone que lo convoque, digamos, que el gobernador?
Es que no veo que sea incompatible, porque hay asuntos que el gobernador tiene 10.000 sombreros.
No, yo sé que no es incompatible, pero esa urgencia que demuestra Jennifer, por lo menos en un tweet.
Ella viene de la autoridad, ella es empleada, no creo que regrese de la autoridad, pero su puesto de carrera es la Autoridad de Energía Eléctrica, desde antes de entrar a la Cámara. Así que ella sabe el sistema, ella literalmente se afecta directamente por esto. Yo creo que está bien. Creo que está bien, tiene que rendir cuenta a todo el mundo aquí y no puede ser solamente el gobernador el que esté por ahí echando la cosa a correr.
Oiga, por último, Omar Marrero, ¿usted cree, se cuelga, pasa? ¿Qué usted cree que va a pasar con Omar Marrero?
Bueno, vamos a pensar que con lo del Ari fue un capricho y una injusticia. Yo espero que no cometan el mismo error con Omar Marrero, que es una persona íntegra, capaz, y necesitamos un secretario de Estado. Basta ya de Tatito Hernández ser un estorbo público y seguir entorpeciendo las cosas. Y Jesús Manuel, que hasta ahora ha sido la sombra y le ha reído las gracias a Tatito, a pesar de que dice que no está de acuerdo con él, pero no ha sacado las agallas de echar para adelante y de tomar el criterio propio. Yo espero que esta vez se haga lo correcto y no se rinda ante los caprichos de Luis Raúl, que después de todo es un solo voto y él tiene otros votos para ser presidente de la Cámara y no tiene que contar con el de Luis Raúl, porque él tiene otra gente que lo apoya contra Tatito si él quisiera retarlo.
Carmelo Ríos, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Muchos saludos.
Vámonos, gracias a ti.
Son las 6:36 y cambiamos de tema. Hablemos sobre, bendito sea, el apagón de ayer, que sigue siendo para muchos el apagón de hoy. Muchos todavía no tienen servicio eléctrico. ¿Qué ocurrió? Hemos pedido reacciones de Luma y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hasta ahora no hemos recibido ninguna reacción oficial. Pero miren, tenemos con nosotros vía telefónica a Ángel Figueroa Jaramillo, a quien coordinamos desde ayer para hablar sobre este particular. Buenos días, Ángel, saludos.
Buenos días, Julio, y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa aquí con estas interrupciones constantes? En esta ocasión, la de ayer que dejó, se dice que a 300.000 personas sin luz.
Bueno, la salida ayer inesperada de la unidad de ecoeléctrica, que suple sobre 400 megavatios sistema, fue lo que provoca el que se haya tenido que recurrir a lo que llamamos técnicamente relevo de carga y pueblerinamente apagones selectivos. Esa salida fue bien, ¿verdad?, inesperada, y también ha sido investigada porque fue dentro de las facilidades de ecoeléctrica La Avería, especialmente en la línea de transmisión de 230.000 voltios que sale de allí, y ellos estaban investigando, y qué responsabilidad de ecoeléctrica, cabe señalar, no es de responsable de la autoridad, es responsable de ecoeléctrica o de Luma, de las dos compañías privadas. Eso ha conllevado esa deficiencia. Ayer en la noche todavía ecoeléctrica no había podido entrar en servicio, lo que mantenía esa deficiencia a pesar de que se utilizaron las unidades de emergencia que la autoridad tiene para poder subsanar parte de esa demanda. Prácticamente esa es la situación nuevamente. la salida de la compañía privada ecoeléctrica del sistema.
Y cuando hay una interrupción en una de las compañías privadas, porque es importante destacar que ya parte de la generación está en manos privadas, así que lo que decía la gente ayer en respuesta al apagón de que había que privatizar, pues fíjese que es que la parte que es privada ecoeléctrica es la que enfrentó el problema, no la parte pública en esta ocasión. Cuando ocurre una interrupción de este tipo en una de las compañías con contrato de generación, ¿quién rinde cuentas y cómo? ¿A quién?
Mira, eso es excelente pregunta. Yo recuerdo una ocasión que el ingeniero Miguel Cordero, cuando entra a la dirección en el 2009, comenta que nadie había hecho cuestionamiento ni fiscalización de la disponibilidad de acuerdo al contrato de las compañías privadas y que se aprestaba en aquel momento, recuerdo como ahora, a imponer una multa o no pagarle sobre 800.000, $1,000,000 a una de las compañías porque había salido del sistema más veces de las que el contrato lo establecía. Y el problema que tenemos es la falta de fiscalización, Julio. Es la falta de fiscalización. Claro que el contrato va a permitir algunas salidas inesperadas porque es parte de un equipo mecánico. O sea, los equipos mecánicos pueden fallar en cualquier momento. Ahora bien, si esas salidas inesperadas superan una cantidad de ocasiones, pues tiene que haber penalidades. Tiene que haber consecuencias.
Y eso, eso está en el contrato, Jaramillo. O sea,
Fíjate, en esta ocasión es distinto al de Luma, que no tiene prácticamente ninguna garra como esa. El contrato que se negociaron en los años 90 tiene esa garra. Pero también es importante señalar.
Y se establece, Ángel, antes de que continúe, se establece cuánto es esa frecuencia de interrupciones que darían paso a las multas.
Sí, está establecido en el contrato. No las puedo narrar ahora específicamente porque son cosas...
Claro, pero está, la métrica sí está establecida.
Sí, está. Inclusive hay salidas programadas. O sea, tú le dices, yo tengo dos salidas al año programadas para hacer mantenimiento y se consideran como salidas normales, se consideran como parte de una salida abrupta. Pero si tú de momento tienes... Porque es parte del contrato, porque de la misma forma, fíjate, que nosotros tenemos que garantizarle a ellos la compra de energía indistintamente la necesitemos o no la necesitemos, porque es parte de este contrato y eso hay que tenerlo bien cautelosamente con los procesos de privatización de generación, pues son contratos de garantía de compra, indistintamente tú necesites la generación o no. Inclusive, te voy a decir más, en ocasiones la generación de la autoridad ha estado más económica que la generación de ecoeléctrica. Y hemos tenido que apagar nuestras plantas para darle paso a ecoeléctrica. ¿Por qué? Porque el contrato te dice, está bien, no me las compras, tú eres más barato, pero como quieres me las tienes que pagar.
Me las tienes que pagar, así que mejor déjame dejar de producir yo para comprarle al que ya la produjo, se la tengo que pagar de todas formas.
Eso, exactamente. También es importante destacar que ecoeléctrica tiene una deficiencia, ¿verdad? Crear deficiencia. Pero también no podemos olvidar que la falta de mantenimiento a unidades que todavía están fuera de servicio por parte de la gerencia de la autoridad continúa vigente. Porque estos eventos, si las unidades estuvieran disponibles, como hemos hablado en el pasado, cuando, si el nivel de disponibilidad de unidades hubiéramos vuelto otra vez al 2012-2013, que era un 81%, una salida de ecoeléctrica, el sistema no se hubiera dado cuenta, como hubiera salido otra unidad, porque las demás unidades disponibles suplían esa deficiencia. Estamos corriendo con dos líneas de tanque hacia una ruta que apostamos que no tengamos inconveniente, pero si de momento las rutas te la cambian, te tomas el riesgo de quedarte sin gasolina. Y ese es,
o sea, que probablemente en el pasado, Ángel, sí se producían interrupciones ocasionales en el servicio de las generadoras privadas, pero el sistema nuestro de generación suplía esa necesidad y no nos dábamos cuenta.
Definitivamente. Y eso es algo...
Ahora no tenemos con qué.
Que no tenemos con qué y que es responsabilidad de la gerencia de la autoridad. Y que no es cuestión de...
La gerencia...
Y Julio, perdóname, ese discurso de que las máquinas son viejas, eso, las unidades más nuevas tiene la autoridad, y eso nadie lo dice, que son las unidades 5 y 6 de San Juan. Más nuevas que Colestica y KS. Y las unidades que se construyeron en los años 50, 60 y 70... Solamente, y te lo digo literalmente, lo que queda de la estructura original es la placa. Porque en la medida que ha pasado el tiempo, eso se ha ido modernizando, inclusive en la medida que las condiciones ambientales y las leyes han cambiado, se han cambiado la forma de quemar combustible, todo, se ha cambiado la tecnología. Ah, que pueda haber máquinas más eficientes hoy, sí, pero el que se estén averiando no tiene que ver nada con la situación de que se construyó en los años 70 y 80.
De hecho, cuando comenzamos con el portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica, él admitió que se ha reducido sustancialmente el presupuesto de mantenimiento para las plantas generadoras. Así que hay un elemento allí de reducción presupuestaria.
Y que tiene una responsabilidad directamente dos, la Junta de Gobierno de la Autoridad y la Junta de Control Fiscal, que es la que aprueba los presupuestos. Si tú quieres crear la crisis y ahorcar a alguien, pues haz eso, quitarle el dinero para que pueda sobrevivir. Entonces, después que le quites el dinero, le amarras las manos y dice, ay, pero ven a pelear, pero si me amarraste las manos. O sea, exactamente, para que el radioescucha pueda entender esta analogía, exactamente eso es lo que están haciendo. No te doy el presupuesto. En esta ocasión estamos en peor situación porque casi gran parte del presupuesto se lo están dando a Luma. Y fíjate con eso que Luma se chupa gran parte del presupuesto, le está diciendo a la comisión, los chavos no me da, aumentame la luz.
En medio de esta coyuntura, Ángel, la comisionada residente Jennifer González ha anunciado que va a convocar a las partes del sector privado y público para explicarle al país, para que estas partes le expliquen al país qué es lo que ocurre, de dónde salen las interrupciones y por qué se producen. Y en segundo lugar, qué se hizo con los millones que se enviaron para la reconstrucción del sistema eléctrico. ¿Qué te parece esta convocatoria de Jennifer González?
Mira, honestamente, y conozco a la comisionada y la respeto, pero yo creo que eso es una movida meramente propagandística.
¿Te parece que es palacrada?
Claro que sí. El que vengamos ahora a preguntar en qué se utilizó los 3.000 millones de reconstrucción, que vaya al informe del Inspector General de los Estados Unidos, donde cuestionó la otorgación de múltiples contratos en Whitefish, Cobra, Fluor, entre otros, y que no hubo ningún tipo de fiscalización y que las tarifas que se pagaron fueron extremadamente altas y fuera del contexto de lo que es la realidad de Estados Unidos.
O sea, que ya el Congreso sabe en qué se usó el dinero.
Exactamente. Eso está
en el Congreso donde ella trabaja.
Empezó a lo segundo. El que le explique al país por qué está yendo la luz. No, el país no necesita que le... Eso lo estamos haciendo tú y yo. El país necesita que se le solucione el problema y no se le vaya la luz. Y aquí el problema es común. Y ella fue parte del problema. Porque ella promovió y propulsó lo que tenemos hoy, que es Luma. Fíjate que yo hago esta pregunta y la vuelvo y la hago a los radioescuchas para que no entremos si es culpa de la autoridad, si es culpa de Luma, de quién es culpa. Sencillo. A partir del 1 de junio, ¿a usted se le va la luz más, sí o no? A partir del 1 de junio, ¿a usted se le dañaron los enseres eléctricos, sí o no? A partir del 1 de junio, que esto no lo quieren discutir, la factura de energía que le llega a su casa ha llegado de forma exorbitante, sí o no. Si alguna de esas preguntas o varias contestaciones son sí, pues tienes que buscar qué ha pasado a partir del 1 de junio para que eso allá hasta el presente, y yo, todo el mundo sabe que a partir del 1 de junio ha llegado una compañía privada que maneja qué planta entra, porque eso es importante, Julio. Luma decide qué planta entra, qué planta sale, qué apaga, qué prende a través del centro de control energético.
Claro.
O sea, que esos son elementos que son objetivos, que no están sujetos a la opinión mía o de cualquier funcionario. Que el ciudadano tiene que resolver y es más grave de lo que la gente está viendo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de forma individual. A mí se me va la luz en mi barrio, pero no discuto si en el barrio de Julio también se le va. La veo el caso mío de carácter individual separado.
Ángel, esta situación la venimos hablando desde hace muchísimo tiempo y la pregunta es, ¿será que estamos condenados a seguir con los apagones?
¿Será que mientras tenemos el país se le impuso un riesgo grandemente? El país perdió su compañía eléctrica. La llegada de Luma hace un marco en la historia del país, que ya el pueblo de Puerto Rico no tiene compañía eléctrica.
Y eso es cierto, y tengo que decir que aun cuando se advirtió de las consecuencias del contrato, de que no era bueno, etcétera, un gran sector del país insistió en que había que dar ese paso con Luma. A que mucha gente ahora está diciendo que no le gusta el servicio, es otro asunto, pero en el momento de la determinación, mucha gente avaló esa determinación.
Definitivamente. ¿Sabes? Pues, obviamente por la mala administración que tuvo la autoridad, por la mala forma de gobernar del gobierno, porque es muy interesante, claro. El gobierno promueve que se privatice y eso es una aceptación de que no son capaces de administrar la cosa pública.
Claro, claro. Entonces, pero ya teniendo ese contrato ahora, ¿hay que chuparse el contrato?
Pero no, sí, definitivamente.
¿O hay manera de remediarlo?
Claro que sí. Primero que yo creo que estamos a tiempo todavía de remediarlo. Nosotros sugerimos al señor gobernador y entonces secretario de Estado, Larry Selhammer, que el contrato se cambiara a un contrato meramente de administración, que volvieran a establecer la estructura administrativa y operacional de la empresa como era antes, con los cambios que la nueva gerencia entienda por qué. Porque si esa nueva gerencia que te ha vendido Villas y Castilla no te funciona, tú puedes cancelar el contrato y sigues operando de ordinario porque ya tienes tu operación montada. Ahora el riesgo es mayor. Y no solamente si podemos revertir el contrato, Julio. Si mañana Luma se va, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Tenemos que hacer algo.
Esa es la pregunta, definitivamente. Bueno, Ángel, te agradezco como siempre el tiempo para conversar con nosotros. Muchos saludos.
Saludos, excelente día a todos y a todas.
Nos acompaña la licenciada Verónica Rivera, la expresidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Buenos días, Verónica, ¿cómo estás?
Buenos días, Julio. Gracias por llamarme.
Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, ¿cómo describirías esta comparecencia pública de Juanma López?
Pues es una comparecencia que primero me tomó por sorpresa y creo que es bien importante que los medios reflexionen sobre su rol en estos asuntos. Así que me tomó por sorpresa que se le diera ese espacio para literalmente dirigirse a la víctima a través de los medios. Eso no debe pasar y creo que fue bien irresponsable de parte del medio permitirlo. Yo lo que escucho ahí, ¿verdad?, como una persona que ha acompañado a muchísimas, muchísimas personas sobrevivientes de violencia doméstica, yo lo que escucho ahí es una persona mostrando la cara manipuladora de una persona que agrede a su pareja. Y lo digo tranquilamente porque es algo bastante evidente para mí y la reacción, que eso sí lo he encontrado muy, muy positivo, la reacción la mayoría de las personas ha sido ver eso, ¿verdad? Darse cuenta que hay un proceso de manipulación porque, como bien describiste, hay un video, se sabe lo que ha pasado. Ella fue muy clara, muy específica sobre el patrón de violencia y él ni siquiera hace referencia a eso. Y lo que quiere hacernos creer, ¿verdad?, es que la que está pasando por un mal momento es ella, cuando en realidad ella está en ese proceso de sanación y de liberación que evidentemente él está tratando de obstaculizar. Así que creo que es nefasto que un medio se haya prestado para eso, pero al mismo tiempo creo que es una oportunidad para mostrar esa cara de la persona violenta que muchas veces no vemos, ¿no?, que es una cara que parecería ser amable, que parecería preocuparse por la víctima, pero en realidad solamente es parte del patrón.
En ese sentido, Verónica, ¿verdad?, aquí hay unos procesos legales que están corriendo y me pregunto si esa comparecencia, aun cuando no es que Juanma tocara la puerta de la víctima o la llamara por teléfono, ¿tiene algún tipo de implicación legal por cuanto estaba dirigiéndose a ella en un foro público donde seguro ella y el resto del país le vio?
Yo pensaría que sí. O sea, si existe una orden de protección que haya sido debidamente diligenciada, que entiendo que sí, yo pensaría que sí. O sea, obviamente pues habría que seguir el proceso. Yo pensaría que debería investigarse, pero fue bien evidente que se estaba comunicando a través de ella y la ley 54 prohíbe que haya comunicaciones a través de terceros. Para poder entonces acercarse a la víctima o a la sobreviviente. Así que aquí pues se utilizó un medio de comunicación masiva, todo el mundo lo escuchó y era evidente que el mensaje era para ella, de hecho se dirige a ella, y no solo eso, que está pidiendo una reconciliación o que tiene esperanza de una reconciliación. Para mí es bastante evidente de que no se supone que cuando llega una orden de protección se haga eso, y que sí, que podemos estar en un escenario en que violó la orden de protección.
Vamos a hablar un poco sobre el tono de Juanma, y tú muy bien explicabas que parecería, por tu experiencia, la comparecencia de una persona maltratante. Sin embargo, hay quien pueda pensar, después de haberlo visto, bendito, mira, el muchacho está arrepentido o quiere lo mejor para ella, incluso quiere reconciliarse. ¿Cómo podemos evaluar esto de cara a quien haya podido estar escuchando y en el futuro, Dios no lo quiera, esté en posición de una situación de violencia de género? ¿Qué nos dice este tipo de de alocución de Juanma López?
Pues yo creo que hay dos públicos, ¿verdad? Está el público de personas que han sobrevivido a violencia doméstica o que ahora mismo están sufriendo violencia doméstica o violencia de pareja, que saben que esto es parte del ciclo, ¿verdad? Porque muchas veces nos preguntamos por qué las personas se quedan en ese tipo de relación violenta, y es por esto, ¿verdad? Porque la persona no siempre muestra una cara agresiva como la que vimos en el video, ¿verdad? En que está insultando, en el que está amenazando de muerte, en el que golpea. No siempre muestra esa cara. Esta está otra. Así que hay muchas personas que saben, ¿verdad? Que dicen, bueno, esto es parte de. Pero para quien no lo sepa, sí es importante esta oportunidad para dejar de saber que en efecto eso sucede, en efecto por eso hay reconciliaciones, en efecto porque no salimos. Porque fíjense que en esa comparecencia, en esas expresiones, yo lo que capto es que esto le ha funcionado antes, ¿verdad? Cuando uno entra a las redes sociales de él y de ella, uno se da cuenta de que mientras ella estaba pasando un infierno, daban una impresión, ¿verdad?, de ser una pareja enamorada y una pareja sana. Y así que esto le había funcionado antes, por eso es que lo hace, porque sabe que esta vez ya ella, en efecto, comenzó un proceso de liberación, de sanación, de hablar, y sabe que lo que está enfrentando es un proceso muy serio, porque hay mucha prueba. Por lo tanto, él está haciendo lo que le ha funcionado antes, y yo creo que la mayoría de las personas nos hemos dado cuenta, incluso gente que no suele trabajar con este tema, sabe que es una comparecencia extraña, porque ni siquiera se defendió, ni mucho menos se disculpó.
Bueno, no se abordó el tema, ni siquiera se abordó el tema directamente, no hubo preguntas sobre los hechos, si los hizo, si no los hizo, en fin, ese tema no se tocó.
No, el directamente, único objetivo, y es bien problemático, porque hay que ver, ¿verdad?, si eso se sabía que eso era lo que iba a pasar. O sea, el único objetivo de la comparecencia era que él dijera lo que dijo, ¿verdad?, que era mandarle un mensaje a través de los medios de comunicación a su víctima, lo único que hizo. Eso yo no veo cómo eso se puede justificar en este contexto, luego de todo lo que estamos trabajando, que estamos sufriendo asesinatos de mujeres terribles en estos días. Yo no lo comprendo, pero por lo menos estoy tranquila de que he visto que ha habido una reacción muy negativa y que estamos teniendo estas conversaciones aún dentro de los medios de comunicación, que es lo importante, ¿verdad? Que no se calle, que problematicemos este tipo de conducta, porque quizás a la productora o productor que se le ocurrió la idea no pensó en todo esto, pero ahora que lo piense, ¿verdad? Y que la gente no lo deje pasar, que reaccionemos, que critiquemos, y que siempre, siempre, siempre estamos del lado de la víctima que está luchando por sobrevivir, porque no es fácil. El proceso que está enfrentando ella tampoco es fácil.
Eso nos lleva a la próxima pregunta, aunque ya lo has abordado, y va en la línea del llamado de reflexión que has hecho a los medios de comunicación, y ahí incluyo a todos los medios de comunicación, sobre el manejo de este tipo de casos. ¿Qué lecciones nos debe dejar esto y qué cosas aún quedan pendientes por manejar en los medios de comunicación a la hora de abordar este tipo de temas? No solamente desde el contexto de la entrevista de Juanma, sino incluso esa entrevista, pero incluyendo el manejo general de estos casos.
Sí, yo decía en las redes, cuando vi lo que pasó, que hacía falta perspectiva de género en los medios, y creo que es una buena oportunidad para mostrar qué es la perspectiva de género con un asunto muy concreto y que las personas entienden fácilmente. Como si los medios de comunicación también están llamados a aplicar la perspectiva de género, que no es más que atender, ¿verdad?, esas inequidades y esas desigualdades que se dan por asuntos de género, particularmente contra las mujeres. Es un espacio privilegiado que una persona como él, ¿verdad? Como Juanma López, que era un boxeador, que de por sí era una figura pública, de repente tener espacio en un programa para dirigirse a su víctima, eso es abusar de su privilegio. Y le corresponde entonces, si uno aplica la perspectiva de género, analizar eso y darse cuenta, poder percibir que eso es lo que está pasando y no darle paso. Porque yo estoy convencida que le dan paso precisamente porque no lo vieron, ¿verdad? No aplicaron esa perspectiva. Y eso es algo que nosotras, las mujeres que nos hemos organizado, que somos parte de colectivo, hemos trabajado por muchos, muchos años, ¿verdad? El rol tan importante de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra nosotras. Y esto es un buen ejemplo de cuando algo no funciona, ¿verdad? Cuando no se aplica esa mirada sobre el asunto de la violencia. Entonces, por un lado, puede hacer manifestaciones en solidaridad con las víctimas y en contra de la violencia doméstica, y por el otro lado puede hacer esto otro, ¿verdad? Porque no lo está haciendo con una perspectiva correcta, ni lo está haciendo con una perspectiva amplia de lo que significa la violencia de género.
Claro, y esto, ahí me escribía alguien, es que la productora es mujer. Bueno, no tiene que ver que sea mujer, ¿verdad? El tema de la perspectiva de género aplica a mujeres y a hombres, y uno puede errar siendo mujer y siendo hombre, ¿no? Aun cuando haya sido una decisión, si fue el caso de una mujer productora, pues muy bien, aplica también a una mujer productora y su criterio.
Sí, por supuesto. Definitivamente. Sí, la perspectiva de género lo sabemos, nos hace falta a todos, no tiene que ver con que la productora sea mujer. Yo creo que tiene que ver mucho con las dinámicas que se dan en ciertos programas, la cuestión del rating, la cuestión de tener la última noticia, eran las primeras expresiones públicas, y creo que eso nubló, ¿verdad? Esto, si se aplicara la perspectiva de género, no pasaría. Por eso es que es importante, porque la perspectiva de género te permite actuar, te da una guía de ética, pero también una guía de cómo trabajar asuntos como ese. O sea, no es que no le des paso a escuchar a la persona, ¿verdad?, de expresiones. Eso lo hace la prensa todo el tiempo, buscando expresiones, ¿verdad?, de personas que están pasando por procesos criminales.
Claro.
Ese no es el problema.
Y es un ejercicio válido. Lo que pasa es que hay que preguntar cosas que hay que preguntar.
Claro, exacto. El problema no es que le hayan dado paso para hablar y preguntarle. El problema es lo que pasó, que literalmente le dieron un espacio privilegiado en los medios para dirigirse a su víctima y evidentemente manipularla. Ese es el problema.
Cómo no. Por último, me decías que, por lo visto, según tu experiencia, esta comparecencia podría suponer una violación a una orden de protección si es que está en vigor. Yo pensaría que, sí, que existe, ¿no? Ante lo que hemos visto. En ese caso, ¿podría haber alguna consecuencia legal para Juanma o para los terceros que sirvieron de vehículo para estas expresiones?
Para Juanma. Y qué bueno que me pregunta eso, porque las consecuencias de violar una orden de protección pueden resultar hasta más graves que incluso el acto que te lleva a tener una orden de protección, ¿ok? No se pueden violar la orden de protección porque eso es un delito grave y es uno de los delitos más fuertes que tiene la ley 54, porque de eso depende la eficacia de la orden de protección. Así que si él pudiera estar enfrentando, ¿verdad? Si se hace el proceso y una persona fiscal decide que sí, que violó y que va a radicar cargos, por supuesto que se estaría exponiendo a cargos criminales de marca mayor, ¿no? Así que es muy serio violar la orden y sí, yo creo que esta es una buena oportunidad de que las personas vean que sí, que violar la orden de protección tiene consecuencias.
Cómo no. Verónica, gracias por estar con nosotros como siempre. Saludos.
Gracias a ustedes.
Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. La Radio Isla 1320 presenta a la meteoróloga Natalie Rivera.
Ya está por aquí Natalie Rivera, nuestra meteoróloga, para que nos hable un poco de las condiciones del tiempo como de costumbre. A ver qué es lo que nos trae el día. Buenos días, Natalie.
Buenos días, Julio.
Saludos. ¿Cómo está la cosa? Cuéntanos qué debemos esperar.
Hoy continúan las condiciones inestables porque tenemos esa vaguada al oeste de Puerto Rico. En la imagen del satélite vemos bastante nubosidad sobre Puerto Rico y actividad de tronadas en aguas del Atlántico y también del Caribe. Esta actividad de tronadas, sobre todo la que está en el Caribe, podría moverse hacia la mitad este de Puerto Rico en horas de la mañana, así que podríamos ver aguaceros y tronadas aisladas desde temprano. Ya luego en la tarde, si el calor del día lo permite, vamos a ver el desarrollo de aguaceros en el interior y en el cuadrante noroeste de Puerto Rico. Como tenemos mucha nubosidad desde temprano en la mañana, muchos sectores van a ver un día mayormente fresco, pero la costa todavía podría haber índices de calor cerca de los 100 grados o sobre los 100 grados. El oleaje está muy tranquilo, por debajo de los 4 pies, y hay un riesgo bajo de corrientes marinas para toda la isla. Ya mañana se aleja la vaguada y entra polvo del Sahara, así que vamos a ver un patrón de aguaceros un poco más típico de esta temporada del año. Ya para el fin de semana, condiciones mucho más secas. En el trópico tenemos un sistema activo, que es la depresión tropical Nicolás, entre Texas y Luisiana. Se estaría disipando mañana jueves, y hay varias zonas de sospecha ciclónica, una sobre al norte de las Bahamas y otra es una onda tropical que está al sur de las islas de Cabo Verde. Se estaría moviendo inicialmente hacia el oeste y los modelos indican que tendría luego una trayectoria más hacia el oeste noroeste. Hay mucha incertidumbre todavía en la trayectoria del sistema, así que continuamos vigilándola. Otra onda tropical al final de la semana va a estar saliendo del continente africano, pero tendría una trayectoria inicial mucho más hacia el noroeste, por lo que no debería preocuparnos a nosotros. Soy Natalie Rivera y esto es Pegados en la Mañana.
Traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Glucerna, vive cada momento. Y Sobrevive Store, sobrevive los apagones con las plantas eléctricas silenciosas marca Goal Zero en sobrevivepr.com.
Seguimos conversando un poco más sobre el asunto de la comparecencia pública de ayer de Juanma López en televisión, que ha provocado múltiples comentarios. Ya nos decía la expresidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas, Verónica Rivera, que de haber una orden de protección emitida a favor de la persona que está señalando a Juanma López como victimario, podría haber una consecuencia legal contra Juanma López, porque esta comparecencia puede ser interpretada como una violación a la orden de protección. ¿Qué nos dice Josie Pantoja? Nos acompaña la licenciada Josie Pantoja de la Comisión de la Mujer, precisamente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Buenos días, licenciada, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, ¿cómo está usted? Saludos a la radio audiencia.
Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece esta comparecencia y este análisis que nos traía la licenciada Verónica Rivera sobre las posibles consecuencias legales contra Juanma López?
Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con las expresiones de Verónica. Ciertamente esto que sucedió en el medio televisivo que transmitió la entrevista es una falta de respeto realmente a la situación que estamos enfrentando en Puerto Rico contra la violencia de género. En lugar de enfocarse en lo que está sucediendo con la sobreviviente, las necesidades que hay, la necesidad de la educación para prevenir, abren este espacio para esta persona que, ¿verdad?, quedó retratado a través de las redes sociales y del testimonio de la víctima respecto a la agresión que cometió contra ella. Y ciertamente, habiendo una orden de protección, que suponemos que la hay, este acercamiento indirecto, entre comillas, hacia la sobreviviente puede constituir una violación a la orden de protección. Desde luego, eso es un procedimiento que habría que iniciar. Es un procedimiento penal, porque la violación de la orden de protección es un delito grave. Antes no lo era, pero se enmendó la ley precisamente para incluirlo como un delito grave. Así que podría enfrentar esa situación. Pero yo creo que lo que más me ha llamado a mí la atención es que un programa como este, que se transmite en un horario, diríamos que inclusive familiar, con personas a quienes respetamos tanto en otras instancias, se hayan prestado para esto, porque es como si fuera una entrevista de encargo. Aparte de la libertad de expresión, pero de la manera en que se dio, es como una entrevista de encargo.
El manejo de la entrevista. Y de hecho, yo creo que todos los que estamos en estos medios estamos en riesgo constante de equivocarnos, porque estamos todos los días manejando entrevistas y demás. Por lo tanto, me parece importante discutir esto porque se tiene que aprender de lo ocurrido, ¿no, licenciado? Así me parece es. Que es importante que todos aprendamos de lo ocurrido.
Así es, y sobre todo porque los medios tienen mucha, mucha influencia en la manera de pensar de la gente. Sobre todo cuando se trata de personas, ¿verdad?, a que se estiman, que se aprecian, que se respetan. Así que yo creo que es una buena oportunidad, si han observado las reacciones adversas que ha tenido la entrevista, pues que utilicen el mismo programa para conversar sobre el tema y tal vez hacer una reflexión. Les invito a que lo hagan.
Licenciada, esto se da en el contexto de esta orden ejecutiva que ha declarado un estado de emergencia por violencia de género, donde hay múltiples esfuerzos que se han encaminado, por lo menos de los que se ha hablado públicamente por parte del Comité PARE, a las puertas de la revisión curricular que ya ha adelantado el secretario de Educación para incluir el elemento de la perspectiva de género. ¿Dónde estamos parados ahora si hablamos de la lucha para erradicar este tipo de violencia hoy versus lo que estaba ocurriendo hace un año?
Bueno, se supone que, o sea, nosotros tenemos representaciones, representación de varias organizaciones, de 5 organizaciones en el Comité de PARE, y dicho sea de paso, los medios también, ¿verdad? Los periodistas también tienen una persona, la compañera Cintia Cabán, representando
Cintia López Cabán.
Ese aspecto en el Comité de PARE. Sabemos que se está haciendo mucho trabajo, que hubo una celebración de vistas públicas, y que las compañeras de las organizaciones, en quienes confiamos plenamente, esas 5 compañeras, están haciendo un máximo esfuerzo, un esfuerzo bien grande para mover los trabajos del comité y particularmente lo que tiene que ver con educación con perspectiva de género. De hecho, nosotras quisiéramos que ese proceso se agilizara, cobrara forma y que de ninguna manera el gobernador se echara hacia atrás, tomando en cuenta las presiones públicas que hay de parte de sectores fundamentalistas, entre ellas el partido del Proyecto Dignidad. Así que estamos trabajando alrededor de una mesa sobre perspectiva de género, educación con perspectiva de género, para asegurarnos de que efectivamente ese compromiso que se hizo de retomar la perspectiva de género en la educación de las escuelas públicas de Puerto Rico se concrete y se haga una realidad no más tarde del próximo semestre escolar.
Vamos a ver qué ocurre. Sobre el tema de la oposición de algún sector religioso, mi experiencia ha sido, licenciada, que probablemente les asusta el nombre, pero cuando se le confronta con el contenido, por ejemplo, de los pasados módulos que se aprobaron bajo el secretario Rafael Román, no tienen reparos con el contenido. Por lo que parecería que hay como una especie de desfase entre lo que está contenido allí, lo que piensan que está contenido, y no sé si eso se puede solucionar simplemente con reunirse con estos grupos y mostrarle, bueno, el material cuando esté listo.
No sé si con los dirigentes de esos grupos, porque allá hay una posición centrada bien, bien fuerte, ¿verdad? Que no creo que ellos estén dispuestos a cambiar su perspectiva. Yo creo que es un motor que están moviendo y que diciendo mentiras, tergiversaciones, pues convencen a mucha gente. Pero la realidad es que si tú miras todos los trabajos, como usted mismo ha señalado, y busca las definiciones, todo lo que se ha escrito sobre este tema, no tiene nada que ver con los inventos que están haciendo de lo que se trata de la perspectiva de género en la educación. Es por el contrario, es una bandera de derechos humanos, es una bandera de respeto a la diversidad y de apreciación a la diversidad, y sobre todo de evitar el discrimen y la inequidad que existe contra las mujeres, que se nos enseña desde nena y desde nene, hablando del comentario de ahorita de la productora del programa. Ella también, ¿verdad?, es formada, las mujeres también somos formadas con las mismas ideologías y estereotipos de corte patriarcal, así que no nos debe eso distraer.
Claro. Licenciada Yossi Pantoja, gracias como siempre, muchos saludos para usted.
Encantada, hasta luego.
Bueno, a esta hora, señores, vamos a cambiar de tema. Ha trascendido que muy pocas personas han solicitado dinero para el programa de ayuda para energía para hogares de bajos recursos, y esa ayuda podría concluir en breve, según ha trascendido. Nos acompaña Alberto Pradera, el administrador de ATSEFA, que le damos los buenos días.
Buenos días para ti, Julio, y para todos los amigos que escuchan.
Saludos, bueno, don Alberto, efectivamente hay poca demanda, hay pocas solicitudes.
Eso es así, no es que ha sido poca, sí. Sino... Sí, hola, ¿me escuchan? Hello.
Sí, le escucho perfectamente. Sí, le escucho bien. Adelante. ¿Me escucha? No sé si... Pradera, le escucho perfectamente. ¿Me escucha usted? No, parece que tenemos problemas con el señor Pradera. No, ya no está en línea, me dicen. Parece que enganchó la llamada. No sé qué ocurrió. Estábamos por conversar con él y si retomamos la llamada a tiempo, pues perfecto, sobre las solicitudes para el programa de ayuda para energía para hogares de bajos recursos, una ayuda que está disponible. Pero según ha trascendido, la gente no estaba solicitándola en las cantidades esperadas. Ya está por ahí. Praderas, adelante.
Saludos, buenos días para mí, Julio, y los amigos que escuchan. Ahora sí, estamos aquí.
Muy bien, bueno, cuéntenos qué es lo que está ocurriendo. La gente está solicitando, ¿no?
Sí, lo que sucede es, nosotros hemos anunciado desde el pasado mes de agosto que está disponible el programa de ayuda de energía. Esto es un programa que administramos todos los años, que el gobierno federal nos asigna sobre 16 millones para asistir a las familias de escasos recursos en el pago de energía. Así que la exhortación que hemos estado haciendo en estos pasados programas culmina ahora el 30 de septiembre y que todavía la plataforma continúa disponible para las solicitudes.
Muy bien, en ese sentido, ¿qué personas cualifican, Fradera, para este tipo de asistencia? Para que no sea el caso de gente que nos esté escuchando, que a lo mejor cualifica y no la ha solicitado.
Para este programa cualifica toda persona que sea participante del programa TAM o el programa PAN. Y en adición a eso, cualquier ciudadano que esté viviendo bajo el 150% del nivel de pobreza, según lo establece en las tablas de elegibilidad del gobierno federal.
En ese sentido, ya habiendo explicado quiénes cualifican, las personas que efectivamente cumplen con esos requisitos, ¿cómo pueden hacer para solicitar y hasta cuándo tienen?
Tenemos disponible la plataforma del portal del gobierno de Puerto Rico, pueden acceder al www.pr.gov. Ahí una vez acceden van a encontrar un icono que indica ayuda de energía, lo marcan y ahí le van a descargar los requisitos y la documentación que necesita el ciudadano para someterla junto con su solicitud. Es importante mencionar que el recibo de luz debe tener el aviso de suspensión para poder ser elegible, es uno de los requisitos. Así que ahí pues puede, una vez cumple con ese requisito, solicita y un técnico valida esa solicitud, le da la aprobación y automáticamente se envía el pago directamente a Luma Energy.
O sea que tienen que tener el riesgo de cortarle el servicio de luz. A lo mejor alguien nos está escuchando y dice, pero es que yo no tengo internet. ¿Cómo pueden acceder si no tienen internet? ¿Hay alguna forma?
Claro que sí. Tenemos también disponible el 311, donde un teleoperador le va a estar asistiendo con la orientación y para llenarle dicha solicitud. Y de igual forma, Julio, el portal provee, la solicitud provee un espacio para que si el participante no tiene la facilidad o el acceso a la tecnología, pues pueda un vecino, un amigo o un familiar llenarla por ese ciudadano.
Pero pueden llamar al 311 y se les va a canalizar la solicitud.
Eso es correcto, el 311 está disponible para orientarle y llenarle la solicitud al participante.
Eso es importante, Fradera, porque muchos de nuestros adultos mayores no tienen, y mucho menos en algunos casos los que viven en residencia del público, por su situación económica, apenas tienen para pagar la renta y los medicamentos, van a tener para internet, así que importante que haya una opción que no sea solamente el internet. Pues ya lo saben, ¿hasta qué fecha tienen, Fradera?
La plataforma va a estar disponible hasta el próximo 30 de septiembre. Es importante, Julio, hago el llamado a todos los que nos están escuchando en la mañana de hoy, que a veces pueden pensar los ciudadanos que porque mediante orden ejecutiva del gobernador, ¿verdad?, que los servicios esenciales no se pueden cortar mientras estemos en la emergencia, sepan que la emergencia, con el favor de Dios, algún momento va a culminar y esto va a comenzar, van a comenzar los cortes. Así que la exhortación que hacemos es que soliciten y reciban esta ayuda porque no va a estar disponible hasta el próximo año, porque la damos una vez al año. Así que es importante que hagan su evaluación y si son elegibles, pues que soliciten.